Buenos días, mis queridos hermanos. Yo creo que soy medio segregacionalista. Nadie quiere sentarse donde yo me siento. No entiendo por qué dos bancas están vacías aquí adelante. Cuando yo salgo de la silla, ya nadie más está ahí. Vamos a ver quién se acerca a estas sillas para escuchar mejor el mensaje. Los que están atrás, los que están al último, vénganse más adelante. Eso es, Iván, muchas gracias con toda la tribu. Muy bien. Gracias, Vicente. Esas son las personas que no tienen vergüenza. En otras palabras, son sinvergüenzas. Todavía encima eso más, ¿no? Muy bien, todos abrimos el texto de esta mañana en San Mateo capítulo 1. En realidad, cualquier persona que está pensando en que la Biblia no es un libro con tanta autoridad, en realidad solo tiene que leer la genealogía y comparar con la historia secular y va a darse cuenta que está completamente equivocado y que habla sin saber lo que habla. Especialmente si abrimos en Lucas 3, no tienen que abrir, ahí está la genealogía completa, desde Jesús hasta Adán, o viceversa, desde Adán hasta Jesús. Aquí tenemos desde dónde. Desde Abraham. Aquí tenemos más o menos 4,000 años de historia en esta genealogía. Sin embargo, ustedes saben que una genealogía tiende a mostrar todos nuestros antepasados y la historia en la cual nos hemos desenvuelto nosotros. Por ejemplo, yo tengo conciencia de mis antepasados hasta la cuarta generación atrás. Entonces, yo puedo darles el nombre de mi tatarabuelo. Y se llamaba Prudencio. Sí. Puedo también, obviamente, decir a qué se dedicaba él. Y eso me dice bastante también sobre el linaje del cual vengo. Ahora, en esta genealogía que ustedes ven, quisiera que observen cuántas mujeres se menciona ahí. A ver, echen una mirada al texto. Echen una mirada. ¿Cuántas mujeres? Ok, vamos a ir en orden. ¿Cuál es la primera? Tamar. Ajá. Sara es nombre de un hombre, si por acaso se olvidan ahí. No es con S. Sara es el nombre del segundo hijo de ella. Fares y Sara. Raab, sí, la segunda. ¿Quién más? Ruth, la tercera. Hay cinco que se mencionan. Tienen que descubrir a todas. La mujer de Urías, ¿cómo se llamaba? Betsabé. Y por fin, María, la madre de Jesús. Ok. Si nosotros fuéramos judíos, estaríamos un poco en contra de esta genealogía que ponen aquí a mujeres. Porque en las genealogías son las cabezas de las familias, los varones que están siempre mencionados. Entonces usted va a ver en la genealogía que aparece en Lucas 3 a 76 hombres, no hay ni una sola mujer. Ahora, la razón que en esta genealogía de nuestro Señor están mujeres nos dice muchísimo y por eso queremos entrar en detalle de esta genealogía, porque nos va a mostrar en realidad, que Jesús es Salvador, no solamente de los judíos, sino también de los gentiles. De estas cuatro mujeres, al menos dos se asegura que eran gentiles. ¿Recuerdan ustedes de dónde era Raab? En Jericó. Entonces, no era una, era una cananea, pero no era una judía. Entonces, nos muestra la naturaleza de este texto que Jesús vino para rescatar lo que se había perdido. Jesús bajó, como vimos en la segunda lectura, que Él debía ser en todo semejante a sus hermanos, pero sin pecado, en todo. Eso significa que estaba metido en este mundo de inmundicia. Ahí estaba, era semejante en todo. Y eso nos va a mostrar al describirlo poco a poco en la situación de estas mujeres. Vamos a ir por la primera. ¿Quién es la primera? Tamar. Como ustedes ven ahí, que fue su esposo, el hijo de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Debía ir nombrando en realidad a Rubén el mayor o a alguna otra persona más importante, pero lo nombra a Judá. Judá, de ahí viene Jesucristo, de Judá. Pero Judá estaba casado con ¿quién? No. La esposa de Judá falleció. No sé, obviamente este no es el registro histórico de la familia de Judá, pero es el registro de toda la genealogía. La esposa de Judá murió. Y ella tuvo, y obviamente con su esposa tuvieron 3 hijos. ¿Los hijos quiénes son? No, no están aquí. Entonces, Judá engendró de Tamar. Esta es lo que es una cosa insólita dentro de la, porque Tamar era su nuera. Ay, ay, ay. No era su mujer. Su mujer falleció y ella, obviamente Judá tuvo con su esposa 3 hijos. El primero murió porque era un hombre sumamente rebelde. Deben estudiar en Génesis eso. Un hombre bien malo. El Señor le quitó la vida. Entonces, allí tenía que aplicarse la ley del levirato. Vamos a entender un poco esta ley del levirato. Si uno de los, si moría en mi familia, para decirlo así, si yo moría y yo dejaba viuda a Blanca, Polibio tenía que casarse con Blanca. Porque era tan importante que la sucesión de vida, porque toda familia toma nombre en los cielos y en la tierra, la sucesión de vida que debía tener y también, obviamente, el cuidado a esa viuda y a esos hijos. Pero sobre todo, tenía que haber descendencia. Era una cosa, para decirlo así, que nunca se podría pasar por alto no dejar con descendencia a algún hermano que ha muerto y no ha dejado descendencia. Era un crimen. Algo que no se veía bien, por muchas razones, no solamente por mantención y cuidado, sino porque la honra de ese hermano estaba mal. Entonces tenemos aquí que el segundo hijo, que ya era un hombre formado, tuvo que casarse obviamente con Tamar, porque Tamar se casó con el primer hijo de Judá. Quiero que capten bien esto. Tamar se casó con el primer hijo de Judá, se llamaba Er. Luego murió Er y obviamente tenía que su padre darle como esposo a su segundo hijo, porque esto de la descendencia es tan importante. Ahora bien, su segundo hijo era peor. Él no quería tener descendencia con Tamar. Así es que le hizo la vida imposible, como se dice, la vida de cuadritos. Estaba casado, soportó estar con ella, soportó las relaciones sexuales, pero nunca quiso tener un hijo. Y Sela, que era el tercero, era un mocoso todavía. Oh, perdón. Aquí hay algunos que tienen 12 años, no son mocosos, saben limpiarse bien la nariz. Pero era un mocito de 12 años, y obviamente él la responsabilidad de Judá era firme. Dijo, cuando mi hijo Sela, oye Tamar, cuando mi hijo Sela tenga edad, él va a estar casado contigo. Entonces llegó a la edad Sela y su padre no le entregó a Tamar. Y Tamar sufría porque era una mujer que de verdad sabía lo que esperaba Dios de ella. Ella sufría y estaba obviamente todo el tiempo mirando cuándo va a ponerse en camino con su hija y hacer toda esa demostración cultural de venir y entregármelo. Pero eso nunca pasó. Así es que Tamar, pasados los años, estaba pensando, ¿cómo voy a honrar a mi esposo? ¿En qué manera voy a honrarle? Así es que vio la oportunidad cuando se trasquilaba las ovejas. Era un tiempo de fiesta, un tiempo de gozo, de deleite. Entonces todos subían para este trabajo. Y cuando eso pasó, Tamar se vistió de prostituta. Yo no puedo describirlo porque no he entrado en ese detalle, cómo era una prostituta en aquel tiempo, pero lo que sí era claro es que su rostro estaba cubierto. Y entonces, de esa manera, sedujo a su suegro que pasaba por estas épocas de bonanza y obviamente el suegro poco a poco, cada día que subía por el mismo camino, le veía hasta que habló con ella. Y ella dijo, sí, yo me entrego a ti, pero ¿cuánto me pagas? Y él dijo, un cabrito, algo, yo me imagino, de gran valor, un cabrito. Y ella le dijo, ¿y cómo sé que me darás el cabrito? Y obviamente le dijo, no lo sé, tienes que confiar en mí. Y ella le dijo, pues tienes tus utensilios de identidad. Todo judío tenía utensilios de identidad. Uno de ellos era un sello y también un báculo o bastón. Déjame esas tres cosas, le dijo. Y obviamente Judá la dejó las tres cosas a Tamar. Tuvieron las relaciones y Judá se fue. Al día siguiente, obviamente, él era un hombre respetable. Él no podía ir con el cabrito a darle a la prostituta. Así es que él mandó a entregar el cabrito. Y entonces se fueron a donde más o menos le indicó Judá, su empleado, y le dijo, pues ahí nunca ha habido prostituta en ningún momento en ese camino. No existió nunca jamás. Le mandó el segundo día, el tercer día, no. Se quedó sin identidad el pobre Judá. Obviamente que eso no era una cosa difícil, podía recuperarse. Un cordón, un sello y un báculo. A los 3 meses de eso, le dan la noticia a Judá que Tamar está embarazada. Y obviamente Judá le dice, tiene que ser quemada. Esa era la ley. Y él obviamente tomó la iniciativa para hablar con los ancianos y todo lo demás para que le quemen y viva. Sin embargo, cuando estaban sacándolo para quemarlo, Tamar dijo, por favor, escúchenme, el hombre que es dueño de estas tres cosas es el padre de mi hijo. Y claro que Judá tuvo que admitir públicamente que esas son sus tres cosas. Y dijo las palabras que debía decir. Esta mujer es más justa que yo, porque yo no lo entregué a mi hijo, pero ella quiso honrar a su esposo. En otras palabras, no se acostó por placer, pero buscó posteridad para mi familia. Ahora bien, de ahí viene Jesús. ¿Y saben cuántos hijos estaban en el vientre de esta mujer? Dos. Ahí están los nombres. ¿Cómo se llaman? Y Sara es un varón. Pero por medio de Fares sigue la descendencia de Jesús. Ahora, ¿qué podía haber hecho Tamar? Tamar hubiese dicho, bueno, mi suegro en realidad es un hombre que ha sufrido también con la pérdida de sus dos hijos y no quiere saber más. O podría tener cualquier otra explicación. Pero esta mujer tenía una cosa bien clara. Yo no quiero morir, dejar esta tierra sin la honra de mi esposo. Eso era bien importante. Yo no quiero dejar eso. Ahora, lo que hizo, todos ustedes estarán de acuerdo conmigo, lo que hizo quizá no era la mejor cosa. Obviamente que no lo era. Sin embargo, no se quedó cruzada de brazos. Más luego vamos a ver una mujer que llega a tener hijos para dejar posteridad a su esposo, aún con el primo político, pero tuvo el coraje de honrarlo. Esta mujer no hubiese pasado a la historia. ¿Por qué lo ponen aquí? Porque esta mujer no es de las que dicen, mi marido está acostándose con otra mujer y yo soy la pobrecita. No, 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 no. Esa mujer se levanta y hace la bulla. Esa mujer, ¿sabe qué significa Tamar? Pueden poner a sus hijos. Significa palmera, algo grande, gigante. La verdad es que muchas mujeres en nuestro contexto latinoamericano nunca han querido poner el grito en el aire y hacer algo. Prefieren estar 30 años de matrimonio en una tortura sin fin. Porque la cultura dice que pues él es hombre y puede tener sus amoríos. Yo me encontré con un amigo de mi infancia hace pocos, creo que ya les conté, hace 2 semanas atrás. Y él me dice, cuando yo le dije soy pastor, él empezó a mostrarme su récord moral. Yo no le pregunté nada, por supuesto, pero él me dijo, pero yo soy una buena persona, mira, mira, yo nunca me divorcié de mi esposa, nunca, somos felices, dice. Tú sabes que hay que tener nuestras cosas afuera, eso es lo normal. ¿Y por qué? Porque no hay tamares. Tamares tiene que poner el grito rápido antes que se haga daño a la posteridad. Porque esta es una generación que va en cadena para miles de generaciones. Si no se para, por eso quiero que aprendan de Tamar. Ustedes me dirán, pero pastor, ella era, hizo algo terrible. Está bien, yo no voy a predicar ahorita del asunto moral, sino de una mujer valerosa que no se quedó cruzada de brazos. Contra el pecado, por eso su suegro le dijo, ella es más justa. Contra el pecado no hay que cruzarse de brazos. Si una mujer pone el grito en el aire y el marido se hace más bravucón, créame que pronto está a tener la victoria. Porque si no se hace bravucón, significa que obviamente se ha caído la correa del pantalón. Pero está cerca de la justicia. Vamos a la siguiente mujer. Salmón, recuerden que no es lo mismo que Boca Chico o Dorado, o no tiene nada que ver, es un nombre de un varón. Salmón engendró a Raab, perdón, de Raab a Boz. ¿Quién fue Boz? El esposo de Ruth. Ahora, piensen en Raab. Ella sí era una prostituta. Ella sí vivió en ese trabajo, no sabemos por cuántos años, en una cultura obviamente bien promiscua. Ahí era probablemente la mujer que se acostaba con el rey, con los súbditos del rey, con quizá, ¿por qué podemos decir eso? Porque vemos que le conocía bien el rey mismo. Entonces, esta mujer prostituta, cuando vinieron los dos espías enviados por Josué para espiar Jericó, para ver dónde es vulnerable y cómo podemos atacarlo, antes de hacerlo todo esto, estos dos espías entraron en una forma muy valiente dentro de la ciudad y estando ahí se dieron cuenta los súbditos del rey que eran espías. Entonces, esta Rahab, que si ustedes van a la historia de ella, ella ha seguido la historia de Israel. Ella supo que tienen un Dios que respalda a esta nación, que este Dios es valeroso y poderoso. Ella sabía de que cruzó el Mar Rojo, de que cruzaron el Jordán en seco. Ella sabía esos hechos, estuvo siguiendo lo que nos puede mostrar que era una mujer que nunca estuvo contenta con su suerte. Era una mujer que esperaba algo más de la vida. Es muy probable que todo lo que podemos decir de ella es malo, pero hay una cosa, estaba atenta a algo diferente que pasa en la vida. Y esta mujer, viendo que esos dos espías son de este pueblo, les esconde a costa de su propia vida, porque aún le mandan a registrar en su casa y los esconde de una forma tan creativa, sabiendo que podrían respirar alto y debajo de esos lienzos estaban los espías. Pero esta mujer arriesgó todo porque esperaba algo diferente. Hizo todo. Nosotros vemos que después ella menciona todo ese conocimiento de esta nación y habla de un Dios que es el único, que es arriba en los cielos y abajo en la tierra, del Dios de Israel. Así es que esta mujer, cuando se hace de esposo, vemos un cambio en su vida por todo lo acontecido. Porque ella sacó una promesa a los espías: si ustedes logran salir de aquí y tu pueblo conquista a esta nación enferma, yo quiero que me salven. Y así pasó. Le salvaron a Rahab. Y por eso encontramos ahora felizmente casada con un hombre que llega a ser, obviamente, el abuelo o tatarabuelo del rey David. Ahora, pasemos, porque hay mucho que hablar. Pasemos enseguida a la siguiente. Versículo 5. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Rut a Obed, y Obed a Isaí. Y Obed fue el abuelo del rey David. Entonces el tatarabuelo fue este señor Salmón y la tatarabuela fue la prostituta Rahab. Ella fue. Ahora, aquí tenemos un cuadro más duro todavía. Los tres hijos de Noemí y Elimelec, que por la sequía se fueron a vivir, ¿en dónde? En Moab. Esta mujer es moabita. Y allá, obviamente, había comida, pero allá le fue mal a Noemí porque sus tres hijos murieron. Perdón, sus dos hijos murieron. Si se acuerdan el nombre de los dos hijos. Este no les recomiendo para que pongan. Keleón y Malón. En todo caso, sus dos hijos murieron. Y ahora, obviamente, tenemos que reconocer que primero murió su esposo Elimelec en Moab. Ahora mueren sus dos hijos. No le queda nada más a Noemí que regresar a su yajta, otra vez a Belén. Y entonces ella emprende el viaje, pero las dos nueras siguen atrás de ella. Habían visto en esta mujer una gran esperanza, a pesar de todo lo que pasó, aunque ella misma decía que la bendición de Dios ya no estaba con ella. Pero si ustedes van y conocen la historia, van a empezar a ver que Orfa, la que era casada con el menor, se fue. Pero la mayor no quiso irse. Y otra vez podríamos decir, bueno, esta mujer tenía mucho que atraerle a Ruth. No, no tenía nada, era pobre, estaba en bancarrota. Quedándose en Moab, tenía más futuro. Pero Ruth otra vez amaba a su esposo, al que falleció. Y ella tenía esperanza. Ella decía, yo no te voy a dejar a ti. Pero obviamente Noemí dijo, oye, aun si viniera el tiempo fértil otra vez para mí, o aún si yo tuviera otros hijos de algún milagro, tú estás mucho mejor aquí en Moab. Bueno, ella dijo estas lindas palabras, no me pidas que te deje y que vaya contigo, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que tú moras, moraré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y esta mujer vino allá y después de estar un tiempo ahí hizo algo increíble. Para que ella tenía que casarse con él, obviamente con el pariente más cercano. Y el pariente más cercano obviamente no lo quería, pero no la quería, no porque era una mujer fea o porque no tenía esperanza de futuro con ella, no, sino porque él no quería perder su heredad. Y entonces hace algo que en la ley podría suceder, pero iba a ser muy mal vista. Tenía que destapar mientras vos, el siguiente en la sucesión familiar, estaba durmiendo después de la cosecha. Ella tenía que destaparle los pies y acostarse ahí en la noche. Eso podría ser muy mal visto. Pero ella lo hizo. En realidad, cuando estoy hablando aquí de mujeres que cambiaron la historia, no estoy hablando de algo que es así como tan romántico. Se trata de un cuadro. ¿Por qué razón Mateo pone a estas mujeres en esta galería tan importante? ¿Por qué los pone allí? Porque eran mujeres de quienes uno tiene que sacarse el sombrero. Mujeres que no estaban contentas con su suerte. Mujeres que pensaron, yo tengo que buscar algo diferente para la vida. No tengo que ir a la tumba así, así, así. Estas mujeres están en esta galería de los hombres porque no se quedaron cruzadas de brazos. Ahora ustedes pueden pensar en Ruth. Ruth podría venir y llevar la vida miserable que podría ser de espigadora, cogiendo los restos de la cosecha. Así podría vivir, alimentarle a su abuela. Pero ella dijo, yo quiero algo más. Todavía hay parientes míos, perdón, tuyos, de mi esposo aquí. Yo tengo que luchar, yo tengo que hacer algo. Y lo hicieron. Y por eso están en la galería. No eran víctimas, porque uno de los problemas más grandes de Latinoamérica es que la mujer poco a poco se convierte en una víctima. ¿Y saben qué hacen las víctimas? No hacen nada, solo impresionan. Hasta el último cocinan para sus esposos, perdón, para sus hijos que están casados ya 20 años. Todavía siguen cocinando. Cuando no se han dado cuenta que fueron llamadas para hacer historia, no para seguir cocinando. Por eso las esposas de los varones están trabaja como mulas. ¿Por qué? Porque tienen a la abuela que cuida al bebé, pues. Y eso no es la voluntad de Dios. Me digan con todos los versículos más ilustrados de la Biblia, lo creeré, pero no hay nada de eso. No hay nada de eso. Mi función como abuelo, que soy ahora, no es cuidar de mis nietos. No, no lo voy a hacer. Y ustedes van a ver. ¿Por qué? Porque tengo un llamado, pues. Tengo más que hacer. Tengo mucho más que hacer como tu abuela. Tienes mucho más que hacer. Si ahí acabaría mi vida, está bien, porque me voy al cielo. Pero si no se acaba, algo tiene también el Señor que dármelo. Pensar así es pensar cristianamente. Vamos a la siguiente mujer. No voy a detenerme nada porque parece que Mateo está en contra ¿de quién? De Betsabé. Yo no puedo decirles con seguridad que está en contra porque parece que no es digna de estar con su nombre aquí. ¿Cómo le pone? La mujer de Urías. En realidad, cuando uno se mete en la historia, encuentra atributos hasta en el diablo. Nunca me olvido de una viejita que con su viejito conversaban todo el tiempo. La viejita era cascarrabias y siempre le decía: oye, tú de todos hablas bien. Y una vez de verdad tuvo un problema con la hermana mayor. Y la hermana mayor era peor que la esposa de este viejito. Y le hizo un escándalo, pero el esposo siempre le dijo: pero no te olvides que la Matilde, ella siempre viene cuando estás enferma. Entonces por fin se calentó la viejita, le dijo: tú hasta del diablo vas a hablar bien. ¿Y sabes lo que dijo el viejito? Sí, dice, sí, él no es ocioso. Pero no estamos hablando del diablo aquí, estamos hablando de mujeres de carne y hueso que lucharon, que no se quedaron a pesar de sus errores, a pesar de sus fracasos, a pesar de lo que sea, se levantaron, no fueron víctimas. La autocompasión es del infierno. Cuando dicen: pobrecita de mí, me quedé así, 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 créame que nunca va a cambiar, nunca. Si usted encuentra a una persona que siempre viene y dice: pero yo, pobrecita, paso todo el tiempo sola. Yo le digo: ¿no tiene a quién visitar? No, es que mis hijos. Bueno, cambie de carácter, pues. Pero tiene mucho que hacer. Pero ser con autolástima son las piedras que llevan al infierno. El camino bien empedrado para el infierno es la autolástima. Cualquiera que sea su situación, estas mujeres se levantaron. Vamos a pasar directamente a María porque quiero detenerme en ella. Ahora, versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Yo quiero relacionarlo rápidamente a Ruth con María. ¿Recuerdan a Ruth? Ruth pasó por esa vergüenza, pero dejó posteridad. De ahí sale el rey David, no olviden. De ahí sale el rey David, porque ella no se quedó quieta. Ella se fue a meterse debajo de los pies de Boaz, así haya escándalo público. Pero se fue allá. Así le digan después que se ha acostado con ese hombre. Pero no fue así. Pero no se quedó pensando: ¿qué dirá la gente? ¿Qué dirá la gente si yo le digo por fin a mi esposo: hasta aquí, y no quiero verte más de esa forma? ¿Saben qué? Hay mujeres que van a ir hasta la muerte viviendo una vida miserable al lado de sus esposos. ¿Por qué? Porque no se pararon. No quiero decir que vayas con guantes, no, 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 no. sino que te pares como estas mujeres y defiendas el derecho. Nada más. Y esto hizo Ruth. Y esto hizo María. Cuando el ángel le dijo, vas a tener un hijo y lo que es engendrado en tu vientre es del Espíritu de Dios. Eso le trajo tantos problemas a María, problemas sumamente serios, que ya quisiera verles a ustedes en esta situación. ¿Qué dirían ustedes como María? Tal vez dirían, Señor, esto es demasiado para mí. No, 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 yo no puedo aguantar esto. No me pidas a mí eso. Vaya a pedir a Juana, que está en el próximo pueblo. O vaya a pedir a Chusa, era un bonito nombre en ese tiempo, que está en la otra aldea. Pero no me pidas a mí tal cosa. Pero ¿saben qué? María esperaba, porque en el cántico de ella encontramos, esperaba que este mundo cambie. María esperaba, obviamente pensaba en Israel, la restauración de Israel. María esperaba cambios verdaderos y sustanciales. Y dijo ella, está bien, Señor, yo voy a hacer. Aunque me puedan. Y saben que la posibilidad del apedreamiento para María era 100%. No es que había el chance de que su tío le salve. No, no había. No había palancas. Era 100% esa posibilidad. Pero ella lo hizo. Y por eso, mujeres, aunque hoy he hablado de la genealogía de Jesús, quiero primero hablar de ustedes. Estas mujeres nos muestran que si usted espera algo diferente para esta cultura y esta sociedad, tiene que comenzar tomando decisiones ahora. Si usted quiere que su familia tenga futuro, tiene que comenzar tomando decisiones ahora. Si usted de verdad quiere que algún día todo el entorno suyo, sus nietos y todos la alaben, tiene que tomar la decisión ahora. Porque Jesús vino a salvar. Y por eso bajó hasta lo más abajo. En la genealogía podemos ver, Jesús se fue lo más abajo que puede bajar un ser humano. Si Raab estaba abajo, él se fue más abajo. Si usted ha hecho lo que haya hecho en la vida y tiene un historial nefasto, pero cree que Jesucristo y su sangre preciosa le puede cambiar, él bajó más abajo de su estado pecaminoso. Más abajo. Por eso Pablo dijo, él me ha salvado a mí que soy el peor de los peores. Entonces para ti hay tanta, tanta esperanza. Pero tienes que aprender una cosa. Tienes que saber que en Cristo todo se puede arreglar. Mujer, si estás pensando que por la economía no puedes hacer algo, pues todavía te digo, estas mujeres aquí no tenían obstáculos económicos. Porque hoy día el peor de los enganches del diablo es que, ¿cómo voy a sobrevivir? ¿Cómo voy a sobrevivir? Ese es el peor enganche del diablo. Y por eso decimos, no, no podemos. No puedo hacer esto porque no tengo la plata. No puedo hacer esto porque no tengo eso. Y la verdad es que si tú tuvieras toda esa plata, estoy seguro que tampoco lo hicieras. Porque no se trata de eso. Se trata de convicciones que el Espíritu de Dios pone en el corazón. Así es que vamos a terminar ahí. Y quiero desafiar que en su oración, porque vamos a orar juntos, en su oración, diga, Señor, yo voy a escribir esa carta, yo voy a hablar con mi esposo, yo voy a hacer lo que está ahí deteniéndome, pero voy a hacerlo ahora. Eso vamos a orar. Y si tú quieres pedir eso, pues te comprometes mucho. Pero si no, quédate en silencio. Pero vamos a orar. Levantémonos, por favor. Nuestro buen Señor, venimos a verte a ti en todo semejante a tus hermanos, porque viniste a ser fiel sumo sacerdote, porque fuiste tentado en todo, te metiste en toda la encrucijada de los problemas de este mundo, y tu genealogía lo muestra, porque viniste para redimir a este mundo en estas circunstancias, con esta realidad. Por eso, Señor, venimos en esta hora viendo que tú te hiciste pobre siendo rico, para que por medio de tu pobreza nosotros seamos enriquecidos. Por eso venimos aquí esta mañana, Señor, para pedirte que no nos permitas que salgamos de esta iglesia sin tomar una decisión radical en nuestros corazones. Tú sabes lo que nos detiene el desarrollo de nuestra fe. Tú sabes lo que está deteniendo que ni siquiera entienda el propósito por el cual me has creado. Tú sabes porque estoy bien metida en este sistema del mundo. Por eso, Señor, me comprometo hoy delante de ti a escribir, a hablar, a tomar aquella decisión. Te pido, Padre, que me des esa dicha de ver tu poder realizada en mí, porque tú me has dicho que aquel que quiera hacer la voluntad de ti va a experimentar el poder. Y yo quiero hacer eso, Señor, delante de ti. Hoy decidiré, Señor, no esperaré para mañana. Oro en el nombre de Jesucristo por estas personas que han hecho esta decisión, para que puedan experimentar tu poder. Amén. Tomen asiento.